La salud mental se define como un estado de equilibrio entre la persona y su entorno. Relajarse y llevar una vida saludable son factores influyentes para disfrutar de buena salud mental.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 300 millones de personas viven con depresión y más de 260 millones padecen trastornos de ansiedad. En cuanto a población joven, se calcula que en torno al 20% tiene algún tipo de trastorno mental. La OMS añade que cada año se suicidan más de 800.000 personas, siendo esta la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad.
Aragón dispone de un plan de salud mental hasta 2021. Este informe presentado por la Consejería de Sanidad traza la hoja de ruta durante los próximos años. Entre las medidas propuestas se incluye formación sobre prevención, atención primaria y un desarrollo de los profesionales. Además, recoge la futura incorporación de 3 unidades de salud mental, una de ellas infantil, en el Centro de Especialidades Inocencio Jiménez. El objetivo es reforzar el apoyo a menores con algún trastorno, a través de un programa con asistencia temprana e integral.
Hoy, en Agora en Fase de Pod, hablamos de la salud mental.
Agora en Fase de Pod.
Buenos días, estamos una semana más en Agora en Fase de Pod y el tema de esta semana es la salud mental. Contamos con expertos como Rosana Gómez, residente de enfermería en salud mental. Buenos días.
Hola, buenos días.
A Óscar Ortega, psiquiatra de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Buenos días.
Buenos días.
Y a Lucía Tomás, licenciada en psicología por la UNED, profesora del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza y presidenta del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto. Buenos días.
Buenos días a todos. Acudir a un especialista en salud mental está peor visto socialmente que acudir a un médico generalista.
Bueno, al final es un poco el estigma, ¿no? que hay siempre con la enfermedad mental, que es verdad que hemos mejorado mucho desde aquellas épocas en las que no hace falta recordar, pero bueno, el único tratamiento para los pacientes era los manicomios, las reclusiones y demás, pero bueno, sigue quedando algunos vestigios todavía de ese estigma y de cierto miedo, incomprensión, que es un poco lo que pensamos que hay que trabajar entre todos, ¿no? Al final para eso podemos colaborar tanto los profesionales con divulgación y explicando un poco todas estas cosas donde se nos invite y tengamos la oportunidad de ello, desde las familias, de no avergonzarse por que aparezca un caso de enfermedad mental o los propios pacientes, y desde los medios de comunicación también, desde luego, dando las noticias pues que de la manera que se comprenda mejor la enfermedad mental y no se asocie enfermedad mental con violencia, como muchas veces. Bueno, un poco todo eso. Así que sería algo que habría que romper, desde luego, ese estigma.
Sí, yo creo que se está trabajando bastante en esto, o sea, para evitar ese estigma. Y ya, igual que dice Óscar, creo que hemos avanzado mucho. Y no sé por qué, pero creo que ir al psicólogo tiene un poquito menos de estigma que ir al psiquiatra.
Sí.
¿Les podríais explicar a nuestros radioyentes cuál es la diferencia entre ir al psicólogo e ir al psiquiatra?
Bueno, un psicólogo estudia 4 años de grado actualmente, después hace un posgrado, un máster, y después el PIR si quiere ser especialista en clínica. Un psiquiatra hace medicina. ¿Vale? Entonces, un psiquiatra, después hace sus 4 años de formación, un psiquiatra receta fármacos, psicofármacos. Los psicólogos no. Entonces, yo creo que todavía hay un poquito de miedo, ¿no?, a los psicofármacos.
Sí, pues hay cierto temor también entre mucha gente por los efectos secundarios que puede haber, que es verdad que los nuevos pues tienen cada vez menos, y parece como más que uno está como más grave, ¿no?, si va al psiquiatra. Es un poco la idea que tiene la gente, porque volviendo al estigma que hablamos de antes el que iba al psiquiatra es porque estaba loco, sí, de cara a la sociedad. Y eso es un poco lo que hay que vencer también. Un psiquiatra ve pacientes con trastornos psicóticos, que sea lo que se llamaban los locos antes, pero también ve depresiones, ansiedades, problemas de sueño, o todas estas cosas que son mucho más asumibles muchas veces por mucha gente y no tienen todo ese estigma detrás.
Sí, además creo que los psiquiatras, muchos ya hacen terapia, no solo sí, prescriben.
Claro, sí, sí.
¿Cuáles son vosotros que, por ejemplo, tenemos aquí a Rosana que ya está trabajando con pacientes, cuáles son las afecciones más comunes entre los jóvenes? ¿Cuáles creéis que nos pueden afectar más, pues si estamos estudiando o ya si estamos trabajando?
Pues empezando por problemas de alcoholismo, de drogas, sobre todo entre los jóvenes, y además ahora, pues empezando por problemas de alcoholismo, de drogas, sobre todo entre los jóvenes, y además ahora, en estos tiempos, todos estos problemas están apareciendo mucho antes. También en las chicas, sobre todo, problemas de trastornos de la conducta alimentaria, como anorexias, bulimias, muy difíciles de tratar, por cierto. Y luego también tenemos problemas de adaptación, problemas familiares que luego repercuten mucho en la vida personal de cada uno, problemas laborales, que todo esto es una suma de factores que al final acaban produciendo pues el trastorno o la enfermedad en la persona.
Sí, al final un poco todo esto que comentaba Rosana también, temas de lo más frecuente al final es lo mismo que es lo más frecuente en el resto de población, pues problemas de depresión, de ansiedad, muchas veces relacionados con lo ambiental, ¿no? Con los problemas que pueda tener cada uno, que se pueda desarrollar pues un cuadro adaptativo de depresiones, de ansiedades. Luego también el tema de las drogas, que tristemente pues es muy frecuente últimamente. Vemos cuadros ya más graves, cuadros psicóticos desencadenados por el consumo de drogas, especialmente con el cannabis, por ejemplo, que se banaliza mucho muchas veces. Y sí que es verdad que da, pues hay veces que vemos pacientes que requieren ingresos incluso por cuadros psicóticos graves de estar pues con delirios, alucinaciones y demás fuera de la realidad. Y luego, bueno, ya por completar un poco, este tipo de enfermedades psicóticas también tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, la edad de inicio suele ser también para estas edades de entre los 18 o 25 años más o menos. Entonces al final sería todo el espectro lo que podría aparecer. Sí, en los claro. jóvenes.
Y por eso en la universidad, que son precisamente esos años, es cuando aparecen muchas de estos trastornos. Y yo creo que el profesor también tiene aquí una labor importante en a veces pues detectar ciertas conductas y poder pues ayudar o guiar o hablar con el alumno.
Los uh-huh. compañeros también.
Sí, los compañeros también, sí, sí.
¿Cómo detectamos, decís, que los alumnos juegan un papel muy importante o el entorno familiar, pero cómo podemos detectar nosotros si padecemos algún tipo de afección mental? Porque, por ejemplo, si nos rompemos una pierna o si nos hacemos una herida física, lo sabemos detectar, pero cuando padecemos algún tipo de trastorno mental, no lo sabemos detectar.
Podemos empezar pues con problemas con el sueño, insomnio, no dormimos bien por las noches, nos despertamos y tenemos pues noches largas, que se dice. Luego pues también problemas con la alimentación, no tenemos hambre o por el contrario tenemos mucho hambre, no tenemos mucha concentración en las tareas en las que hacemos. Entonces son ciertos síntomas a veces que se pasan desapercibidos, pero que pueden ser el inicio de algo mucho más importante después.
Uh-huh. Por ejemplo, el problema con interacción social, esto se ve muy a menudo, o estás más inhibido, o te cuesta más relacionarte y especialmente adaptarte al entorno.
Sí, es un poco cuando te empieza a causar dificultades en la adaptación al entorno, lo que dice de Lucía también. Uh-huh. Luego también depende de qué tipo de enfermedad también, ¿no? Porque hay enfermedades que uno es más fácil darse cuenta de que la está sufriendo. Una depresión al final implica un sufrimiento, ¿no? Entonces ese sufrimiento es muy fácil de identificar para la persona. Luego ya está, que quiera que le ayuden, que no y demás. Otro tipo de patologías llevan implícitos también el que haya una dificultad para ser consciente de que uno padece esa enfermedad, que estaríamos hablando de trastornos psicóticos, ¿no? Que uno de los síntomas precisamente es no ser consciente de padecer esa enfermedad, vivir pues en una serie de realidades donde hay una clínica delirante, unas alucinaciones y demás, que uno las vive como reales y no se da cuenta que eso es como parte de su enfermedad. Y ahí está donde tiene que entrar el entorno también, ¿no? Desde la familia o los compañeros, para un poco poder orientar eso y llevarlo hacia los profesionales.
Y hablamos de personas y... Perdón. Hemos hablado de personas que pueden sufrir o padecer algún tipo de trastorno, y si nosotros vemos que alguna persona en nuestro entorno social sufre este tipo de trastornos, ¿cómo podemos ayudarle?
Yo creo que lo primero es, antes de hacer sin saber, es derivar a un profesional y que ellos pongan los medios, porque quizás puedes tener muy buena voluntad, puedes tener buena voluntad para intentar ayudar a tu amigo, tu compañero o quien sea, pero no sabes cómo. Entonces, pues bueno, el primer consejo sería decirle que acuda a un profesional y buscar ayuda externa.
Pero creo que para hacer eso hace falta tener bastante confianza con la persona, porque también se lo puede tomar mal.
Claro, igual a veces es más fácil también entrar por la vía de la atención primaria, ¿no? Uh-huh. Que derivar, sí. Decirle a alguien, vete al psiquiatra, tal. Igual de primeras es verdad que hay que tener mucha confianza, pero a través de atención primaria igual es más fácil, y el médico de atención primaria también puede ahí evaluar un poco lo que hay y ya derivar desde su consulta.
Uh-huh. Y si puedo añadir algo, una cosa que hay que intentar evitar es el tema de los consejos. ¿Vale? Que en general tendemos enseguida a dar consejos gratuitos y no siempre son muy, muy útiles.
Uh-huh. ¿Qué órganos o qué, qué órganos o qué servicios tenemos disponible en la universidad para poder atender a personas con cualquier tipo de trastorno mental o enfermedad mental?
Hay un servicio. Siempre lo ha habido. Es que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sé que hay psicólogas para atender a jóvenes universitarios que lo demandan.
Y en general, o sea, por cerrar ya si queréis, ¿creéis que la sociedad ha avanzado en cuanto a normalizar la percepción de los enfermos mentales o de las personas que padecen algún tipo de trastorno mental, o todavía queda bastante trabajo por hacer?
Las dos cosas. Se ha avanzado mucho, sí. Y falta mucho por hacer.
Todavía queda mucho trabajo, pero nosotros en nuestra formación pues tenemos casos en los que juntamos a niños pequeños con gente que padece trastorno mental grave para que ya desde pequeños lo vayan viendo como algo normal y que lo vayan integrando a la sociedad. Entonces, estos niños cuando crezcan, dentro de 40 o 50 años, pues ya no lo verán como se ve hoy en día.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y nos vemos la siguiente semana en Ágora, en Fase de Pod.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Ágora en Fase de Pod.